XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros esta tarde en XQ28. Es momento de iniciar nuestro programa. Gracias por acompañarnos a través del 104.3 de su FM, a través de Radio Universidad. Gracias por acompañarnos, gracias a todos mis compañeros que hacen posible este programa, a Jorge Cue, a Chepe Gómez, gracias por estarnos acompañando y apoyarnos en esta transmisión. Y bueno, continuamos con la pandemia, ya todos lo saben, pero mire, me da mucho gusto porque dentro de todo esto ha habido cosas que están visualizando a la comunidad LGBT y a la comunidad queer en nuestro país. Y la Secretaría de Salud acaba de sacar un planteamiento de apoyo a lo que se llama el Escuadrón de la Salud en apoyo a Susana Distancia. Tiene 4 amigas, ¿sí?, que la acompañan, pero 2 de ellas tienen que ver con el género queer. Una de ellas es Mushe, que es Esperanza. Esperanza es una mushe que te da la posibilidad de que estamos a punto de llegar a la aurora. La aurora es, pues, nada más ni nada menos que una niña identificada como queer. ¿Qué es queer? Que es muy abierta, muy plural, muy importante para la comunidad LGBT. Así es que están tomando en cuenta ya estos 2 términos dentro de esta campaña nueva que acaba de salir, el Escuadrón de la Salud, y ojalá que todos lo cumplamos para que lleguemos a buen término. Eso es importante. Recuerde, Susana Distancia ya tiene un Escuadrón de la Salud. Consúltelo, que es importante para que usted lo vea. Y también, hablando de salud, quiero decirle que, bueno, hay cosas importantes que platicar en materia de señalar los peligros de contagio, de criminalización a las personas que viven con VIH, porque esto ya sucedía en nuestro país. Mire usted, el delito de peligro de contagio apareció por primera vez en el Código Penal de Veracruz en 1936 y posteriormente se incluyó tanto en el Código Penal Federal como en la mayoría de las legislaciones estatales. Desde su origen estuvo pensado para sancionar a quienes transmitan infecciones sexuales a otras personas, principalmente la sífilis en aquel entonces. En 1990 se reformó con el contexto de la pandemia del VIH, criminalizando a quienes viven con el virus, y ahora el peligro de contagio está siendo retomado en algunos estados para sancionar con mayor severidad a quienes no acaten las medidas sanitarias ante la pandemia del COVID-19. El jueves pasado, la organización Letra S informó que, a través de acuerdos de decretos publicados como parte de las medidas de respuesta de la pandemia del COVID-19, 10 entidades determinaron sancionar a quienes no acaten las medidas sanitarias vigentes en sus localidades conforme al delito del peligro de contagio. En Querétaro, por ejemplo, se aprobó una iniciativa para perseguir de oficio a quienes, sabiéndose infectados, rompan las medidas sanitarias. En Nuevo León, la Secretaría de Salud incluso invitó a los ciudadanos a denunciar a quienes no se aíslen. Y en Puebla se presentó una propuesta para aumentar las penas por el delito de peligro de contagio. En esta última entidad, la condena actual es de 2 años, pero se proponen elevarla hasta 10. Miren, esto es tan importante y tan peligroso. Inició como una medida para evitar la sífilis en aquellos tiempos. Después se habló del VIH para personas que contagiaban a otras personas sabiendo que portaban el virus y que contagiaban a otras personas. Pues ahora quieren determinar esta ley importante para personas que saben que son portadoras del COVID y salen a la calle e infectan a personas. No sé cuál va a ser el proceso. Yo supongo que debe ser complicado, pero yo creo que esto cabe mencionar que es responsabilidad de todos. Se han dado indicaciones al 1000%, pero las personas no las quieren acatar. Efectivamente, existe una sanción para aquellas personas que transmitan enfermedades. Ya está ahí determinado en la ley. Y es importante que también acatemos la orden, que nosotros como ciudadanos entendamos que hay que resguardarnos en nuestro domicilio, hay que entender que esto no es fácil y que también la ignorancia nos está ganando. Esto está evidenciando al país y qué pena, porque la ignorancia está predominando ante toda la educación que podamos haber obtenido. ¡Qué pena! Es una lástima. Pero ojalá y entendamos que de lo que estamos hablando es de nuestras vidas y de las de los semejantes. Si nosotros no nos cuidamos, no vamos a poder cuidar a nuestros semejantes. Y de alguna manera, la autoridad está tratando de acatar las leyes simplemente. Y si alguien se sale de las normas, pues va a tener que pagar las consecuencias. Yo creo que va a ser difícil, pero necesario. Vamos a ver cómo funciona este procedimiento. Es momento de ir a una primera pausa y regresando le tengo más. No se mueva de ahí, vamos a escuchar un poco de música y regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos. Y bueno, mire, esta buena noticia, lo que acaba de ocurrir en Baja California. La Comisión de Gobernación de Legislación y Puntos Constitucionales aprobó el dictamen de la iniciativa sobre matrimonios igualitarios en Baja California. Ayer martes, el Congreso de Baja California dio el primer paso para aprobar el matrimonio igualitario en la entidad. Sin embargo, todavía queda camino para recorrer para que las uniones civiles entre personas del mismo sexo sean una realidad en el estado. Con 5 votos a favor, 0 en contra y una abstención, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales aprobó el dictamen que reforma la Constitución y el Código Civil del estado en materia de matrimonios igualitarios. A favor votaron los diputados Julia González Quiroz, Griselda Rodríguez, Julio César Vázquez Castillo, Rosina del Villar y Juan Manuel Molina García. La única abstención fue la del diputado Gerardo López, quien aseguró que se encuentra realizando un análisis más profundo de cara a la votación en el Pleno. Por lo pronto, el dictamen se turnó a servicios parlamentarios para seguir el proceso legislativo. ¿Qué sigue después de todo esto? Para que el matrimonio igualitario sea una realidad en Baja California, el dictamen tiene que ser aprobado por mayoría calificada en Pleno del Congreso. Es decir, que se necesita el voto a favor de al menos 17 de los 25 legisladores que conforman el órgano legislativo. De acuerdo con la organización defensora de los derechos de la comunidad LGBT en Baja California, hasta el momento 12 legisladores han manifestado su posición a favor de esta iniciativa. Por lo pronto, todavía no se define la fecha en la que el dictamen será turnado al Pleno. Durante la jornada de ayer martes, organizaciones de la sociedad civil presionaron a través de redes sociales para la aprobación del dictamen. Ahora es importante que el tema pase de pronto al Pleno y se quede y no se quede en la congeladora. Cabe recordar que la llamada Ley de Infancias Trans se aprobó en comisiones del Congreso de la Ciudad de México desde diciembre del 2019. Sin embargo, sigue sin someterse a votación en el Pleno. Por lo pronto, ya se dio un gran paso para la aprobación del matrimonio igualitario en Baja California Sur, California Norte, perdón, y exigimos que los diputados se animen a dar un paso adelante sin temor a nada. Baja California, pues bueno, logró un paso, que la comisión se reuniera, que aprobaran dentro de la comisión esta aprobación, pasara directamente al Pleno. Ahora se espera que el Pleno lo pueda recibir y pueda Baja California Norte ya tener la aprobación del matrimonio igualitario. Me parece muy interesante los pasos que se han dado en distintos estados, aunque otros estados todavía siguen negándose a esta posibilidad. No sé por qué. Si se supone que los diputados, los representantes de la sociedad en general o de sus distritos, si usted les quiere llamar así, pues vive gente homosexual, vive gente de la comunidad LGBT, ¿por qué negarles la oportunidad de tener una nueva opción? Digo, delito no es. Y si no fuera así, ¿por qué se están negando? estos diputados, hablamos de moral. Y la moral y las leyes, pues como que no se llevan mucho, definitivamente. Pero celebremos lo que está sucediendo en estos momentos en Baja California, que tienen la oportunidad de que esta iniciativa ya pase al Congreso. Y si en la encuesta que se ha hecho afuera del Congreso, varios de los diputados ya están a favor de esta iniciativa, me parece que será un mero trámite el que llegue al Pleno del Congreso para que se apruebe esta iniciativa importante para el estado de Baja California. Cabe resaltar que el estado de Baja California es frontera con Estados Unidos, obvio, y la mayor cantidad de turismo gay que baja es a Tijuana, ¿sí? De San Diego, de Los Ángeles, de San Francisco, bajan a Tijuana. Y hay una gran aportación de divisas de la comunidad gay del extranjero a nuestro país, y si se apoya esta iniciativa, por supuesto que tendrán una visibilización mayor de aceptación de la comunidad gay de Estados Unidos a México. Es importante recalcarlo, y qué bueno que de alguna vez, por una vez, el Congreso del Estado esté legislando en materia de apoyo a la comunidad LGBT. Me parece interesante la propuesta. La iniciativa ya está a punto de llegar al Pleno del Congreso del Estado. Hay un paso, hay un escalón que se subió, y esperemos que no se caiga y que no pase nada de lo que ya se ha previsto. Suerte para toda la gente de Baja California, y de antemano felicidades a toda la comunidad LGBT de Baja California. Es momento de ir a otra pausa y regresamos.
Ya regresamos con más información.
Continuamos en XQ28, gracias por acompañarnos a través del 104.3 de su FM. Mire, le tengo a usted las frases más homofóbicas que usted puede detectar inmediatamente. Podrían ser incómodas, le advierto, pero son una realidad y son puntos a discutir. Si realmente eres homofóbico, lo podrás descubrir en estas frases que a continuación vamos a hablar. Una de las frases típicas es que te dicen: no pareces gay. Ah, sí. Y como si pareciera gay, lesbiana. No existe una sola manera de ser o parecer gay. Sabes que existen muchos estereotipos, como los gays siempre son afeminados o las lesbianas siempre son machorras. Pero este tipo de aseveraciones solo promueve las falsas creencias que la sociedad tiene respecto a la comunidad LGBT. La apariencia. No pareces gay. Es una frase muy homofóbica. Otra frase podría ser: yo respeto a los gays, pero... Esa es una frase muy homofóbica. Mire usted, el pero siempre cancela lo anterior y generalmente lo que viene después es algo homofóbico. Lo más probable es que las personas que dicen esta frase en realidad no respeta a los gays, pero el simple hecho de haber agregado eso es lo mismo a ser racista. Esta es una frase que hay que intentarla y detectarla fácilmente. Otra es: te voy a presentar a un amigo, un amigo gay. El que seamos LGBT no quiere decir que sentimos atracción por todas y cada una de las personas y tengas que especificar que tu amigo sea gay. Es como decir: yo también tengo un perrito de la misma raza. Hay que cruzarlos, ¿no? O sea, ese es el subtexto de una frase homofóbica. Te voy a presentar un amigo que es gay. ¿Me explico? Esa es una frase homofóbica. Otra frase homofóbica es: está bien ser gay, pero que no lo hagan en público, frente a los niños. ¿Eh? O sea, está bien ser heterosexual, pero no demuestren su amor en público. ¡Auch! No. ¿Cómo que por qué no podríamos ser lo mismo si somos todos iguales? ¿O no es cierto? Es esta una frase homofóbica. Está bien ser gay, pero no lo hagan en público. Es una frase homofóbica. Otra frase sería: ustedes mismos se segregan. ¿Eh? Por cierto, acabas de decir una de las frases homofóbicas más recurrentes. Claro que la comunidad LGBT es un equipo. No hemos unido muchísimas razones y unirnos no se equivale a segregarnos. Estamos en la misma lucha, ¿ok? Otra frase muy homofóbica. No soy homofóbico, ¿eh? Tengo muchos amigos gays. El que conozcan a alguien de la comunidad LGBT no quiere decir que automáticamente seas aliado y que seas inmune a los homofóbicos. Qué padre que tengas amigos gays, tal vez debas preguntarte si es homofóbico decir no, eres homofóbico, porque tienes amigos gays. Frase célebre, ¿eh? No soy homofóbico, pero tengo amigos gays. Otra frase es, ¿por qué no hay un día del orgullo hetero? Es una frase más homofóbica que no puede existir. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando se dice esta frase? ¿Por qué la dicen? Pues bueno, es una de las frases más homofóbicas de la historia y la respuesta es muy sencilla, porque no la necesitan. ¿Acaso los heterosexuales han tenido que luchar por sus derechos por el simple hecho de amar a otra persona heterosexual? Pues claro que no. Y esta frase, por supuesto que tiene muchos tintes de homofóbica. Otra, ¿por qué se lo tienen que gritar al mundo? Pues porque nos amamos. ¿Por qué? Tenemos el derecho de estar orgullosamente iguales y ser queridos por alguien de nuestra misma preferencia. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Queremos que el mundo lo sepa. La pregunta aquí sería, ¿por qué te molesta tanto? ¿Todo bien en casita? Esa sería la frase con la que deberíamos de contestar. Frases homofóbicas han existido siempre y no se han podido erradicar. Es importante señalar que comprendamos y que entendamos que este tipo de frases pueden ser hirientes, homofóbicas y clasistas. Una vez identificadas, podemos aplicar nuestro criterio y utilizarlas en ese sentido. Ofender a otra persona es malo. Cada quien tendremos el criterio de aplicar la frase que queramos. Pero si tienes un amigo gay, disfrútalo. No es necesario que lo clasifiques. Si quieres a otra persona de tu mismo sexo, es importante que la aceptes tal cual es. El cariño va a estar ahí. Y no se necesitan frases homofóbicas para recalcar que tú no eres homosexual o que simplemente eres un homofóbico de closet. Voy a mi siguiente pausa. Regresando, te tengo más. Escuchemos un poco de música y regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
Bien, pues entramos a la parte final de XQ28 y le tengo más información. Esa es información muy importante que todos debemos saber. Mire usted, a través de la Secretaría de Gobernación y de Educación Pública, el gobierno federal se pronunció en contra de las iniciativas presentadas en congresos estatales conocidas como el PIN parental. Mediante un comunicado, las dependencias afirmaron que estas propuestas son inconstitucionales y afectan el interés superior a la niñez. Además, consideran que son contrarias a los principios de una educación laica y científica. La SEP y la Secretaría de Gobernación también alertaron sobre algunas consecuencias negativas que podría traer la restricción de contenidos educativos en materia sexual y reproductiva. Entre ellas, mencionaron el incremento de violencia y abuso sexual contra niñas y niños y adolescentes, el embarazo infantil, adolescente y juvenil, acoso escolar, discriminación y homofobia. Pero bueno, hablamos tanto del PIN parental, ¿pero usted sabe qué es el PIN parental? Se conoce como el PIN parental a la iniciativa de ley presentadas en congresos estatales para permitir a los padres de familia elegir la no asistencia de sus hijos e hijas a clases, actividades, charlas o talleres que no coincidan con sus convicciones éticas o morales. Dicho de otro modo, otorga a los padres una especie de poder de veto sobre ciertos contenidos impartidos por parte de la educación pública. El comunicado de las dependencias del gobierno federal advierte que lo anterior podría violar la rectoría de estados sobre la educación y la restricción la impartición de contenidos relacionados a la educación sexual y reproductiva. De aprobarse estas reformas, las autoridades competentes podrían considerarlas inconstitucionales al violar principios de progresividad y prohibición de no regresión a los derechos, así como transgredir la rectoría del Estado de la identificación de contenidos educativos establecida en el artículo 3 constitucional. Asimismo, serían violentadas del marco nacional de internacional de derechos humanos en favor del interés superior de la niñez. Por lo anterior, la dependencia de gobierno federal se comprometió a enviar a los 32 congresos estatales análisis de las consecuencias negativas del PIN parental. Es importante recalcar que efectivamente en esta postura muchos padres de familia se niegan a que sus hijos participen en clases de educación sexual, en cosas que tengan que ver con religiosidad o cosas que tengan que afectar su pensamiento según la familia. Esto ya no puede suceder. De acuerdo con el comunicado, en meses recientes se presentaron iniciativas sobre el PIN parental al menos en 5 congresos estatales y en cada caso hubo discusión. En Nuevo León la iniciativa fue promovida por el diputado del Partido de Encuentro Social. Al obtener 20 votos a favor, la propuesta del diputado abiertamente homófobo y transfóbico se rechazó al no alcanzar la mayoría calificada. En Aguascalientes el PIN parental se aprobó por unanimidad el 21 de mayo. En Querétaro la diputada transfóbica y homofóbica Elsa Méndez presentó la iniciativa apenas en junio. Y los casos de distintos estados están tratando de que esto se apruebe. Pero ya la Secretaría de Gobernación está dando sus recomendaciones a los estados. Y cabe resaltar una cosa. La omisión de los diputados ante lo que el gobierno federal les pide podría ser consecuencia de un atraso en la educación a sus habitantes del estado. Mire, esto es sencillo. La educación sexual que se imparte en la Secretaría de Educación Pública es básica, no es tan profunda como debería de ser. A algunos padres les incomoda que sus hijos reciban este tipo de educación sexual. Ellos aseveran que la educación sexual puede ser trabajo de la familia. Pues sí, es trabajo de la familia, pero también es trabajo de la educación. Con esto podríamos evitar que las niñas y los niños se defiendan de acosos sexuales, que se defiendan de pedófilos, que de alguna manera conozcan su cuerpo y que eviten los embarazos prematuros. Es importante señalarlo y conocer. No sé en qué se basan algunos grupos conservadores para que esta ley del PIN parental llegue a los congresos y se apruebe a nivel estatal y a nivel federal, que a nivel federal no va a ser porque se los van a tumbar a cada rato. Es necesario que entendamos que la educación sexual en nuestro país es importante. Hay que checar nada más los casos de embarazos, los números elevados que hay de niñas embarazadas porque desconocían realmente su educación sexual y de los niños que embarazan a estas niñas. Es importante recalcarlo, pero bueno, la educación está ahí para que la acatemos, para que la tengamos, y los padres de familia, pues que se sientan tranquilos de que la educación es para sus hijos fundamental e importante. Amigos, es momento de retirarnos. Muchas gracias por su apoyo, por escucharnos. Y gracias a mis compañeros Jorge Cue, a Chepe Gómez por el apoyo. Pero principalmente a usted que nos escucha a través de la radio. A través de la radio y en estos momentos en que lo que más podemos hacer es escuchar la radio en nuestros hogares. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos la próxima semana.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.